Mujeres en la Onda, un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Bienvenidas al programa. Hasta hace poco creíamos que la generación del 27 estaba formada únicamente por varones, pues al consultar libros de texto sobre literatura, son estos los que aparecen como los más importantes. Solo después de continuar rastreando aparece alguna mujer, pero siempre en último lugar. Sin embargo, hubo una serie de mujeres que tuvieron una actitud rompedora en la sociedad de su tiempo y que desarrollaron una actividad constante y destacada como escritoras, pintoras y, en algunos casos, como el de María Zambrano, como filósofas, y a las que se les ha escamoteado sistemáticamente su papel protagonista y puntero en la gestación y floración de dicha generación. Concha Méndez, Ernestina de Champursín, Rosa Chacel, Consuelo Verges y todas esas mujeres del Liceo Club que lucharon por una sociedad más abierta y a las que, por muy ridículas que nos puedan resultar a toro pasado a algunas de sus manifestaciones, no se puede ni mucho menos calificar de tontas ni de locas. Muchas de ellas llegaron a obtener reconocimiento en sus respectivos campos, pero a todas ellas se las excluyó de su generación, de su ambiente, al que tenían tanto derecho como sus colegas varones. Hoy hablaremos de dos de ellas, Mayo y Méndez. Pocas personas saben que la soberbia trilogía formada por Lorca, Buñuel y Dalí, de sobra conocida por todos, era en realidad un cuarteto. ¿Quién era la cuarta figura del grupo? Era Mayo. ¿A que su nombre no nos suena tanto como los de sus compañeros? Pues esta cuarta figura, extrañamente silenciada por la historia, fue Maruja Mayo, una genial pintora surrealista a quien una suma de adversidades y prejuicios sociales han negado el reconocimiento que merece.
Hoy, que hablamos de mujeres que fueron nubladas por sus compañeros, escucharemos la voz de esta nicaragüense, Katia Cardenal, que con su voz dulce y fuerte nos canta canciones de Silvio Rodríguez en su álbum Sueños de una noche de verano.
Artista de la generación del 27 que nació en Viveiro, Lugo, en el año 1902, aunque ella, más que gallega, se consideraba celta. Era una de esas artistas de la llamada vanguardia interior española que cabe situar en algunos periodos de su producción en la órbita del surrealismo más canónico y sobre las que se realiza un rescate intermitente pero incompleto en colectivas de los años 70 y en monográficas de forma más reciente. En 1930, en San Sebastián, en una exposición colectiva de arquitectura y pintura modernas, compartió espacio con Juan Gris, Ponce de León, Pablo Picasso y Joan Miró, entre muchos. Por cierto, fue la única mujer seleccionada para la muestra. A partir de 1933, Maruja Mayo, comprometida con la República, se dedicó a enseñar dibujo y cerámica en el madrileño Instituto de Arévalo. Un año más tarde, estudió matemáticas y geometría a fin de aplicarlos en su obra, principalmente en la cerámica. En esa misma época, participó en programas educativos y en las misiones pedagógicas. De 1936 data lo que podemos llamar su periodo más constructivo, durante el cual pintó elementos naturales como frutas, minerales, fósiles y expuso con los pintores surrealistas. en Londres y en Barcelona, entre ellos con Remedios Varo. En ese mismo año, la Guerra Civil Española la sorprende en Galicia, donde permanece unos meses, pero desde allí huyó a Portugal. Toda su obra de cerámica que produjo en esta época fue destruida en la guerra. Poco tiempo después, su amiga Gabriela Mistral, embajadora de Chile, la ayudó a trasladarse a Buenos Aires, donde siguió pintando, dando clases y cultivando amistades. Conoce a Pablo Neruda, quien le presentó a Miguel Hernández, con el que el artista tuvo una sólida amistad. Maruja Mayo fue por su obra la mujer más vanguardista de su tiempo, por su vida la más moderna de cuantas tuvieron que enfrentarse a las leyes de una época. Su rostro también formaba parte de ese vanguardismo. Su cuerpo podía ser un montaje surrealista, tan lícito como sus cuadros. Sus personajes de mujer independiente y libérrima, desde la garzón moderna de pelo corto hasta la mujer madura vestida con pieles de lince y sombra azul en los ojos, estas mascaradas estratégicas nada ingenuas se convierten en otra obra, entre la necesidad y la transgresión que hacen de Mayo una ficción liberadora posible dentro de un feminismo posmoderno. Y esto a pesar de que la pintora nunca se confesó feminista y de que pasó la mayor parte de su vida entre hombres. Según afirma José Luis Ferris, autor de la biografía de Maruja Mayo, la gran transgresora del 27, Maruja en su época abrió muchas puertas tradicionalmente cerradas a las mujeres. De las múltiples citas que este autor recoge en su libro, hemos extraído las siguientes. Maruja Mayo pone en todas sus producciones un punto de ironía, que es como la espuma de la inteligencia. Sabe siempre lo que hace y por qué lo hace. Es, en suma, una gran y completa artista. Maruja Mayo es una de las artistas más importantes dentro de esa generación vanguardista anterior a la Guerra Civil que corrió de forma paralela a la literaria del 27. Pocos habitantes de este siglo han sido tan fantásticos y han sabido transmitir tanta energía, lo dice Pablo Jiménez. Por su parte, Carmen Vidal dice: Maruja Mayo es la joven que un día llega a Madrid y revienta las anticuadas normas de su tiempo. De su intensa y apasionada relación mantenida con Rafael Alberti entre 1925 y 1930, cabe destacar que tuvo una gran influencia en sus respectivas obras. Sin embargo, el poeta no lo reconoció hasta 1985. Fue después de la muerte de su esposa María Teresa de León cuando por fin Alberti rompió su silencio en un artículo titulado De las hojas que faltan. Pero para entonces Maruja Mayo ya estaba enferma y el reconocimiento le llegó un poco tarde. En la década de los 90 le ofrecieron varias exposiciones y premios, como la Medalla al Mérito en Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas en Madrid. Maruja Mayo murió en 1995 en Madrid, en la residencia geriátrica donde pasó los últimos años de su vida.
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Concha Méndez nació en Madrid en 1898 y murió en Ciudad de México en 1986. Voz singularísima en poesía, la tradición ha querido relegarla al plano de segundona de su marido, Manuel Altor Aguirre, con quien estuvo casada durante 11 años, minimizando su papel, su activo papel de impresora, dramaturga o guionista de cine e incluso su indiscutible entidad como poeta. Concha fue una joven arriscada, campeona de natación, gimnasta, novia secreta de Luis Buñuel durante muchos años,
secreta porque él la mantenía alejada de sus amigos hasta que ella se rebeló y se presentó sola a los amigos de la residencia. Muy joven se marchó de casa a la aventura, cruzando océanos solo por el placer de conocer mundo y cambiar de aires. Que su condición de mujer en un mundo como el de entonces, dominado por los hombres, perjudicase a Concha Méndez es seguro. También que tuviera siempre a la sombra de hombres de brillante porvenir, Buñuel, Alberti, Lolga, Lorca, Altolaguirre, y no menos que acabara en el exilio o que perteneciera a una generación dominada por un grupo más o menos conjuntado de excelentes poetas. La imagen que nos da de sí misma Concha Méndez en sus memorias es una imagen compleja, rica, sugestiva, pero hay aspectos que destacan sobre los demás. Uno es el del personaje femenino que construyó tanto en su vida como en sus versos. Otro, el del nacimiento de su vocación literaria y de intensidad y la intensidad con la que desarrolló a pesar de las dificultades. La mujer que empezó a escribir poemas bajo la influencia de Lorca y de Alberti después de haber roto un largo noviazgo con Luis Buñuel acabaría convirtiéndose en una presencia fija en algunas de las tertulias más nombradas del Madrid vanguardista de los años 20. Su firma puede encontrarse en revistas como la de Gaceta Literaria, Elis o Parábola, y en algunos de los artistas plásticos de su entorno como Gregorio Prieto o Maruja Mayo la retrataron. Su afición por el deporte, en algunas de cuyas especialidades descolló, su interés por el cine y el espíritu de aventura que la condujo a emprender algunos viajes fundamentales para su proceso de emancipación, Londres, América del Sur, la convierten, según escribió Gregorio Prieto, en pionera de en tiempos muy posteriores, en prototipo de una mujer cuya iconografía ha quedado fijada en las páginas de la historia de nuestro siglo, versiones literarias incluidas. Recogemos literalmente del libro de José Luis Ferris: Maruja Mayo y Concha Méndez hicieron de la amistad un arma contra la intolerancia de género y un gesto de acción, un acto de rebeldía y de independencia. Con los actos transgresores de estas mujeres, no se trataba solo de invadir el espacio tradicionalmente adjudicado a los hombres, sino de aparecer en él con signos externos tan fuera de lugar en aquellos momentos como no llevar sombrero, lucir el pelo muy corto o vestir prendas que se prestaran a cierta ambigüedad sexual. Según Susan Kirkpatrick, las dos amigas dieron juntas un paso fundamental para la construcción de su identidad como artistas de vanguardia, la conquista del espacio público como ámbito de exploración y experiencia.
Un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube.
Bien, hoy os vamos a recomendar un libro. Y en contra de lo que solemos hacer, os vamos a recomendar un libro escrito por un varón. Él es, como no, José Luis Ferris. Y el libro es Maruja Mayo, la gran transgresora del 27, que fue presentado en la Casa de Cultura hace ya varios meses. Esta es una biografía soberbiamente escrita que se lee con la avidez de una novela de aventuras o de amor, si es la que más nos gusta. Ferris salpica la obra con multitud de anécdotas que, además de iluminar el siglo en el que vivió Maruja Mayo, excitan el interés de quien las lee. Las hay de humor, de amor y desamor, como las apasionadas relaciones que mantuvo la pintora con Rafael Alberti y Miguel Hernández, de dos rombos como la ofrenda simultánea que de su cuerpo brindó Margarita Manso a Lorca y a Dalí, y abandonando las citas con una prosa lírica que anuda las entrañas. El autor también fue accesi del premio Adonais de poesía. Acaban por morírsenos entre las manos Maruja Mayo y el libro. Lo podéis encontrar en la Biblioteca Pública Miguel Hernández. Palabras de mujer.
Los brazos que te han llevado no te dejan escapar para volver a mi lado. Nos separa un ancho mar de difíciles tormentas y náufragos has de llegar si es que vuelves a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí, a mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida cuando ya no sepa de ti. Cuando no vuelvas a verme y mis horas sean mías y yo vuelva a ser quien era lejos de tu compañía, cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará quien se alegre, unos porque no me quieran y alguna porque me quiere. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. Poema de Concha Méndez.
Bien, y hemos agotado nuestro tiempo. Esperamos que hayáis podido conocer, como hemos hecho nosotras, a estas dos mujeres que nos han encantado y, bueno, que han sido pues injustamente ocultadas u olvidadas por la historia. Esperamos que este trabajo nuestro alguna vez acabe y se nos conozca cuando realmente estamos haciendo la obra y no tantos años después de muertas. Hasta el próximo programa.